Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fin de semana con recolección de basura a medias y con retrasos en el centro y la zona romántica. Entre adeudos y promesas, alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, intenta contener la crisis por la suspensión de recolección de basura en Puerto Vallarta. El gobierno traza una ruta de solución para garantizar la recolección de basura. Mientras tanto, Coparmex llama al diálogo y reconoce plan de contingencia ante la suspensión parcial de recolección de basura. Llaman a la paciencia ante la preocupación de los ciudadanos por la recolección de basura y preguntan dónde están nuestros impuestos que paguen a Red Ambiental. En más noticias de Puerto Vallarta, la décima edición de la Feria Internacional del Libro, amigos del auditorio, pues se consolida esta décima edición de Feria Internacional de Puerto Vallarta del Libro. Ya le tendremos todos los detalles. Mientras tanto, 300 dosis de vacunas se aplicaron este fin de semana a toda la comunidad universitaria en el Centro Universitario de la Costa. La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas cierran filas con Fernando Castro, quien fue reelecto. La asociación pretende fijar rumbo del destino de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, continúa el descuento. Aprovecha el descuento del 15% en el pago del predial que ofrece el gobierno del bien. Es un boletín que tenemos para ustedes. De la misma manera, presenta Seapal Vallarta la convocatoria para el medio maratón de la carrera de 5 kilómetros. El Centro Universitario de la Costa y Conjunto Santander de Artes Escénicas fueron sede de este acto de bienvenida a los estudiantes de intercambio que recibirá la Universidad de Guadalajara en el calendario 2026A con la cooperación y coordinación internacionalización que hace la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa. Autoridades estatales y federales localizaron 3 nuevos predios con plantíos de marihuana en el municipio de Tequila, en Jalisco, con un estimado de 56,000 plantas. El hallazgo se suma a la incineración de 5 terrenos con sembradíos de droga realizada el pasado 22 de enero. En el lago de Chapala, elementos del equipo anfibio de la Policía de Jalisco rescataron a 11 jóvenes que quedaron varados en una lancha cerca de la isla de los Alacranes. En Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero sostuvo reunión con el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza, para analizar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo. El mandatario destacó que la coordinación con instituciones financieras es clave para mejorar los servicios públicos y el bienestar de las familias nayaritas. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, amigos del auditorio, en este lunes 26 de enero de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida y le recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño, y como siempre también compartimos la señal en el Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Vamos a continuar con la información que tenemos para usted esta mañana. Como todos los días, vamos al resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, inauguraron la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, considerada una obra estratégica para el comercio exterior del país. El complejo, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos, generó más de 3.700 empleos directos y 7.000 indirectos y busca fortalecer la eficiencia, productividad y control en la recaudación aduanera. La Secretaría de Turismo calificó como exitoso el cierre de la participación de México en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, donde el país tuvo una exposición de marcas sin precedentes ante más de 140 mil asistentes. El encuentro permitió consolidar alianzas estratégicas, atraer inversión extranjera y fortalecer la competitividad turística de los estados participantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú tras más de 2 meses de diferendo entre ambos países y la decisión de Lima de romper relaciones diplomáticas.
Señal Internacional.
En Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió la renuncia de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, así como el despido de Gregory Bovino, alto funcionario de la patrulla fronteriza que encabezó operativos migratorios a nivel nacional. En Filipinas, autoridades reportaron el hundimiento de un transbordador con más de 350 personas a bordo cerca de una isla en el sur del país. Hasta el momento, 316 personas han sido rescatadas y se han recuperado 15 cuerpos. En Medio Oriente, un convoy humanitario de la Organización de las Naciones Unidas llegó a la ciudad siria de Kobane, habitada mayoritariamente por población kurda desplazada. La ayuda se da luego de que el gobierno sirio y fuerzas kurdas acordaran prorrogar por 15 días el cese al fuego vigente.
Gracias a Montserrat Bernal por este breve resumen de noticias nacionales e internacionales. Y como todas las mañanas, de lunes a viernes, nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad Federal y Estatal coordina acciones con la Fiscalía de Guanajuato tras el ataque a balazos en un campo de fútbol en Salamanca que dejó 11 muertos y varios heridos, para dar con los responsables. Escuchemos a la presidenta de México.
Sí, hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Y el gobierno de México, a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. Y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información. Pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.
¿Este caso sería traído por cómo se desarrolló y por el armamento que
se usó? Lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato.
Bien, ahí está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por otro lado, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, detalló los 10 ejes del Mundial. La secretaria Rosa Isela informó que se llevarán a cabo 10 ejes de semilleros mundialistas y los eventos que se van a celebrar en torno a la Copa Mundial de Fútbol. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez.
Te acudimos aquí a la Mañanera del Pueblo para reiterar, como nos lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, todas y todos estamos convocados a llevar el eco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las calles y barrios, a los territorios de nuestro país. Y para ello, el gobierno de México promueve, a través de 10 ejes, la semilla del deporte, de la cultura y de la grandeza de nuestra gente. Queremos que en esta justa mundialista juguemos en equipo y busquemos el talento de niñas, niños, adolescentes que dominan el balón en las plazas, en los patios de las escuelas y en sus hogares.
Bien, por otro lado, Mario Delgado, titular de la SEP, aseveró que se llevará a cabo el mundialito en las escuelas del país, mismo que va a funcionar como también para estimular a los jóvenes talentos.
Secundarias, preparatorias públicas, femenil y varonil, y lo que nos ha pedido la presidenta y lo que está articulando la CONADE es que esto sea la base de un semillero permanente, un esquema de 6 copas que se va a presentar más adelante. Adelante, por favor. aquí están quienes pueden participar en primarias de van a ser de 5 contra 5, el futbolito clásico en una cancha pequeña, lo mismo que en secundaria. Ya en bachillerato van a ser 11 contra 11 en cancha reglamentaria. Categoría en primaria de 9 a 12 años, de secundaria de 13 a 15, bachillerato de 15 a 18, y por supuesto femenil y varonil. Adelante. Las inscripciones son el 2 de febrero, se emite la convocatoria. Ya hubo una preconvocatoria para avisar y que se empiecen a formar los equipos en diciembre y enero, pero arrancamos el 2 de febrero. Adelante. ¿Cómo va a ser? Primero, febrero y marzo, pues tiene que haber la competencia al interior de las escuelas, que se vayan armando los equipos, que vaya saliendo un equipo por escuela. Después nos vamos a todo el mes de abril, ya las competencias ya regionales, municipales, para en mayo tener a los finalistas estatales.
Hoy, 26 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Timoteo, Agustín y Miguel. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, conmemoramos el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Día Internacional de la Aduana y, por supuesto, el Día Mundial del Pescador. Y recordamos que en 1926, por primera vez en la historia, el ingeniero escocés John Lloyd Byrd consigue transmitir imágenes en movimiento a través de las ondas, siendo este el hecho que daría pie a la televisión. En 1938 muere en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera médica mexicana. En 1945, las tropas soviéticas ingresan a Auschwitz, Polonia, liberando a más de 7.000 supervivientes de la red de campos de concentración. Y en el 2020 ocurrió el accidente en helicóptero de Kobe Bryant en Los Ángeles, California. Esto conmocionó al mundo entero y, por supuesto, al mundo del baloncesto. Este hecho, hasta el día de hoy, sigue siendo conmemorado por toda la comunidad deportiva.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Iniciamos semana, amigos del auditorio. La semana pasada y al cierre, el comportamiento de nuestra moneda frente a otros pues fue positivo. Le comentamos que pues ha estado nuestra moneda con respecto al dólar. Ha estado, como se lo comentamos en este momento, cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se está cotizando a la compra a 16 pesos con 87 centavos, a la venta 17 con 79. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 36 centavos, a la compra, a la venta 17.37. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 68 centavos, se vende a 12 con 69, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 25 centavos, se vende a 20 con 83.
Señal Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Excelente inicio de semana, maestro, lo escuchamos.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues gran parte de Canadá, centro y noreste de los Estados Unidos presenta valores térmicos entre los menos 20 y menos 30 grados. Muchas regiones congeladas y batallando con lo que eso implica. También zonas del norte, noreste y altiplano mexicano registran valores congelantes. Ciudad Acuña y Piedras Negras amanecen con menos 4, Ciudad Juárez menos 3, Nuevo Laredo y Monclova con menos 2, Durango y Reynosa con 1, Ojinaga y Monterrey con 0 grados, pero mañana será de menos 2. Varias regiones en diversos estados decretan suspensión de clases. Ya la tercer tormenta invernal se interna en los Estados Unidos y el frente frío número 30 avanza sobre mares del Caribe y se prolonga hasta Quintana Roo. Otra parte queda estacionaria desde el norte de Michoacán, pasando por los los Altos de Jalisco, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Hay efectos de norte en los estados de la vertiente con nublados y lluvias en el sureste y península de Yucatán. Las más intensas estarán en el Istmo, con fuertes vientos en la zona de la Ventosa. La masa de aire de origen ártico abarca casi todo el país, menos los estados del noroeste y occidente, y ahí se mantendrá por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos dominantemente nublados, con un precioso colorido al oriente, es decir, por donde sale el sol. Hay nubes multicapas, es decir, bajas, medias y altas, arrastradas por el que fue río atmosférico y el jet subtropical que se desplaza hacia el sur. Habrá sol mezclado con nubes la primera mitad del día, algo más soleado en horas de la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27. La mínima en este algo más fresco amanecer fue de 17 grados y medio en centros urbanos, 16 grados en zonas periféricas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, no sin antes comentarle que la audiencia ciudadana en Bahía de Banderas es desde Las Brisas, allí en Bucerías, en donde el presidente municipal Héctor Santana de Bahía de Banderas está escuchando y resolviendo la problemática de los ciudadanos. Por otro lado, déjeme comentarle que también en Bucerías pues se dio prácticamente ya el arranque de otro pozo más, otras de las obras que viene realizando el alcalde de Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener información en un momento más. Nos vamos a la pausa, regresamos con este asunto, amigos del auditorio, que el fin de semana, usted va a ver las imágenes que tenemos para usted, con eso vamos a regresar, las imágenes por la noche en diferentes colonias, como por ejemplo en La Aurora, en algunas otras colonias, cómo estuvo la basura. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Administración Municipal, pues mandó a uno de los camiones de recolección de basura, mismo que prácticamente se descompuso, se quedó parado y parcialmente no se recoge la basura. Ya vamos a tener a los funcionarios de Red Ambiental en un momento más aquí en cabina. Ya se los vamos a presentar. Mientras tanto, tenemos pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, este fin de semana aquí en Puerto Vallarta le dimos cuenta de un comunicado de la empresa Red Ambiental en donde suspendía parcialmente la recolección de basura. ¿Por qué lo hace? Porque la Administración Municipal de Puerto Vallarta tienen un adeudo de 7 meses. Nosotros calculábamos que si son 23 millones de pesos, póngale 20 millones de pesos que le paguen a Red Ambiental, estamos hablando de más de 140 millones de pesos. Son 7 meses, y en un momentito más vamos a tener aquí en cabina a los funcionarios de Red Ambiental. Mientras tanto, vamos con Osvaldo Granados. Entre adeudos y promesas, el alcalde Luis Munguía intenta contener crisis por la suspensión de recolección de basura. Osvaldo Granados, te escuchamos.
El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, respondió al comunicado emitido por la empresa Red Ambiental respecto a la suspensión parcial del servicio de recolección de basura en algunas rutas, derivado de un adeudo acumulado, y afirmó que el gobierno municipal ya trabaja en una ruta de solución financiera y administrativa. A través de la Oficina de Comunicación Social se difundió que el alcalde Luis Munguía expresó que hay apertura para dialogar y que Red Ambiental pueda conocer que se tuvo cambio del titular de la Hacienda Municipal, y expresó el alcalde que está en una ruta de avanzar en los movimientos financieros y hay total disposición para coordinar los esfuerzos, según se establece en la comunicación oficial. La autoridad municipal aseguró que las mesas de diálogo con la empresa concesionaria se mantienen abiertas, aunque no ha habido ninguna, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a la ciudadanía y restablecer la normalidad en la recolección. Munguía González reiteró que el gobierno local mantiene plena disposición para coordinar esfuerzos con Red Ambiental, confiando en que el servicio pueda continuar de manera regular mientras se avanza en los ajustes financieros necesarios. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, le compartimos estas imágenes, véalas usted, para quienes no nos están sintonizando en redes sociales, en el Facebook, se las vamos a compartir. En el 104.3 FM les comentamos que pues mucha basura en todas partes, especialmente en la Aurora, en algunas colonias, ya les vamos a decir cuáles son pues las más críticas. Pero pues este fin de semana varios vecinos de diferentes colonias nos llamaron, algunos empresarios, hubo un de semana con recolección de basura a medias, con muchos retrasos. Y bueno, le comentaba de un camión recolector del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de la Administración de Servicios Públicos Eficientes, que además así se hacen llamar, que se les descompuso. Vamos a escuchar información, otra nota que nos tiene sobre este tema. Osvaldo Granados, fin de semana pues muy, muy complicado para Puerto Vallarta en el tema de recolección de basura. Adelante, Osvaldo.
La recolección de basura operó de manera parcial y con retrasos durante el fin de semana en Puerto Vallarta, luego de que la empresa concesionaria Red Ambiental anunciara la suspensión temporal del servicio en algunas rutas por falta de pago del municipio. Entre las 6 y 7 de la tarde de ayer domingo, calles del centro y la zona romántica presentaron acumulación visible de bolsas y residuos, particularmente en zonas de alta afluencia turística y comercial. En el primer cuadro de la ciudad se observaron montones de basura en la calle Morelos y sus cruces con la calle Pípila, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, Abasolo, Aldama, Corona, Galeana y Agustín Rodríguez. En la colonia Emiliano Zapata, conocida como Zona Romántica, también se reportaron acumulaciones en cruces con la calle Ignacio L. Vallarta, particularmente en vialidades como Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza y Basilio Vadillo, entre otras. Se trata ambas zonas de lugares con mucha afluencia turística, con mayor actividad gastronómica y comercial del municipio, por lo que la presencia de basura impacta directamente en la percepción de orden, limpieza e imagen del destino. Aunque el servicio comenzó a regularizarse entrada la noche, en algunos puntos persistieron bolsas acumuladas, principalmente donde vecinos y comerciantes continúan sacando la basura fuera del horario establecido. La situación abre un nuevo frente de exigencia ciudadana para que el ayuntamiento regularice sus adeudos, garantice la continuidad del servicio y evite que una problemática financiera derive en afectaciones visibles para la población y los visitantes. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bueno, más sobre la basura, déjeme comentarle que el gobierno de Puerto Vallarta dijo que trazó una ruta de solución para garantizar la recolección de basura. Miguel Ángel Ocaña nos tiene el reporte.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta aseguró que existe una ruta clara y definida para resolver la situación derivada del comunicado emitido por la empresa concesionaria Red Ambiental, en el que se informó sobre la suspensión parcial de algunas rutas de recolección de basura. La autoridad local reiteró su compromiso de atender de manera inmediata esta problemática y garantizar el bienestar de la ciudadanía. A través de una postura oficial, el ayuntamiento informó que se mantiene una total apertura al diálogo con los representantes de la empresa concesionaria en el marco de un proceso de reestructuración administrativa y financiera que actualmente se desarrolla al interior del gobierno municipal. Dicho proceso responde principalmente al reciente cambio del titular de la Hacienda Municipal, lo que ha implicado una revisión integral de los procedimientos y ajustes necesarios para avanzar con los movimientos financieros correspondientes. La Administración Municipal destacó que estos cambios forman parte de una etapa de ordenamiento interno y que ya se trabaja en los mecanismos necesarios para cumplir con los compromisos operativos relacionados con el servicio de recolección de residuos, considerado esencial para la salud pública y la imagen urbana del destino. En este contexto, el gobierno de Puerto Vallarta subrayó que existe una disposición absoluta para coordinar esfuerzos con Red Ambiental, confiando en que, mediante la comunicación permanente y las gestiones financieras en curso, el servicio podrá continuar de manera regular y eficiente. El objetivo inmediato, señalaron, es minimizar cualquier afectación a las colonias que pudieran verse impactadas por la suspensión parcial de algunas rutas. Asimismo, la autoridad municipal reiteró que la prioridad es proteger el bienestar de las familias vallartenses y preservar la calidad de vida en el municipio, particularmente en un destino turístico de clase mundial como Puerto Vallarta, donde la limpieza y el orden urbano son factores clave. Finalmente, el ayuntamiento hizo un llamado a la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, al considerar que solo mediante el trabajo conjunto se podrá fortalecer el entorno urbano y garantizar servicios públicos eficientes. La administración municipal reafirmó su compromiso de seguir informando a la población sobre los avances en la solución de esta problemática y de actuar con responsabilidad para mantener una ciudad limpia, ordenada y saludable. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues mire usted, pues el diálogo. ¿7 meses sin que les paguen? ¿7 meses? Pues yo no sé cómo es que pueden operar los de Red Ambiental, que ya no tardan en llegar aquí a la cabina. 7 meses que no les paguen. Pero déjenme decirles, no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad, por eso les han cortado la luz en la UMA. En este fin de semana, cuando publicábamos este comunicado de Red Ambiental, no sabe el número de llamadas que tuvimos de proveedores, de gente a la que le adeudan. ¿Paguen ya? Bueno, el colmo. Usted sabe que a muchos trabajadores, señores, les descuentan las pensiones alimenticias. Bueno, hay a mujeres que se supone deben ir a recoger la pensión alimenticia de sus hijos, que les descuentan a los padres, y que cree que tampoco se los han pagado. Entonces, esto ya nos habla de una crisis no solamente de la basura, sino una crisis financiera que está viviendo el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, porque nunca se había dado que les cortaran la luz a la Comisión Federal de Electricidad, que no entregaran las pensiones alimenticias a las madres de familia, que no les pagaran a los proveedores, que vienen aquí a Radio Universidad a pedir que hagamos algo. Digo, no somos cobradores. Sin embargo, ya le voy a tener la historia de una persona más adelante, el día de mañana, por obvio de tiempo, porque vale la pena desmenuzarlo, de que no les pagan, no les pagan, y esto ya preocupa. Pero eso sí, están pidiendo que la gente ya pague su predial, que le dan el 12%, y la gente pregunta, entonces, ¿dónde están nuestros impuestos? Fíjese usted que vamos a ir ahora con la Coparmex, porque la Coparmex está llamando al diálogo y reconoce plan de contingencia ante una suspensión parcial de recolección de basura. Miguel Ángel Ocaña nos tiene esta información.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Puerto Vallarta, expresó su preocupación por la suspensión parcial del servicio de recolección de basura anunciado por la empresa concesionaria Red Ambiental, derivada, según el propio comunicado, de la falta de pago por parte del gobierno municipal. El organismo empresarial advirtió que esta situación puede generar afectaciones directas a la salud pública, la convivencia urbana y la imagen turística del destino. Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, explicó que desde el primer momento en que Red Ambiental, empresa asociada al sindicato patronal, informó su intención de suspender parcialmente el servicio, se activaron canales de comunicación con las autoridades municipales para buscar una solución inmediata.
Hombre, desde el primer momento, Red Ambiental, como es parte del sindicato patronal Coparmex, es asociado, tuvo a bien a comunicarnos la intención que tenía de primera mano, y de forma inmediata tuvimos a comunicarnos con nuestro gerente de ciudad, que con esto empezó a trabajar sobre cómo resolver esta situación, ¿no? Siempre en Coparmex estamos a favor del diálogo, de que exista esa cordialidad y que se cumplan los compromisos de ambas partes, ¿no? Tanto el gobierno municipal como la parte de la empresa Red Ambiental, que tiene la concesión de la recolección de la basura. Entonces, pues bueno, tiene que haber esa apertura para solucionar esta situación aquí en Puerto Vallarta.
El líder empresarial reconoció que la acumulación de basura generó inquietud entre el sector productivo, particularmente por el impacto que podría tener en plena temporada turística. No obstante, destacó que el gobierno municipal implementó un plan de contingencia que permitió mitigar los efectos de la suspensión parcial al desplegar unidades propias para la recolección de residuos en colonias prioritarias y de mayor densidad poblacional. De acuerdo con Francisco Gabriel Vizcaíno, la viabilidad financiera es un elemento clave para que una empresa concesionada pueda operar de manera eficiente, por lo que la falta de flujo de recursos termina impactando directamente en la calidad del servicio. Asimismo, el organismo reconoció que la operación de Red Ambiental en Puerto Vallarta ha implicado retos logísticos y de adaptación propios de una ciudad en constante crecimiento. Vizcaíno Rendón también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana al recordar que el incumplimiento de horarios y la falta de separación de residuos afectan a la eficiencia del servicio. En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del ayuntamiento y a colaborar separando sus desechos para evitar mayor acumulación en la vía pública. Finalmente, Coparmex reiteró la necesidad de mantener un diálogo permanente entre autoridad y empresa y propuso la creación de un Consejo Municipal de Vigilancia para la Recolección de Residuos con la participación del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil como una vía para fortalecer la transparencia y mejorar de manera continua el servicio en Puerto Vallarta. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, pues tan fácil que paguen lo que deben. Ya en un momento más, ya llegaron, me dicen aquí en cabina, ya llegaron los funcionarios de Red, los directivos, mejor dicho, de Red Ambiental al regreso de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, y ya se encuentran aquí en cabina y los recibimos a voceros de Red Ambiental, directivos de Red Ambiental. Héctor Castillo, bienvenido, muchas gracias. Y Miguel Moreno, bienvenido.
Gracias,
muchas gracias. Bueno, ¿cuánto les debe el Ayuntamiento de Puerto Vallarta?
Pues mira, Susana, son 7 meses que se le deuda a la empresa Red Ambiental. Esto más o menos, la facturación es alrededor de 20 millones mensuales, pero más allá de la cantidad, yo te puedo decir que ningún negocio, ningún restaurantero, hotelero o ya una persona que trabaje en un negocio sin 7 meses que le paguen, difícilmente puede hacer su trabajo.
¿Y por qué dejaron ustedes pasar tanto
tiempo? Bueno, se ha estado en negociaciones, está en diálogo permanente con el municipio, hay que comentarlo y reconocerlo. El diálogo está, lo que no está es el acuerdo del plan financiero que dijeron que se iba a pagar.
¿Y cuál era el plan financiero?
El plan financiero son más o menos 15 millones quincenales. Cada quincena se va a estar pagando eso hasta regularizar el pago. El detalle es que, pues, la vuelta, que sí, que no, que espérate. Nosotros tenemos que operar, como tú bien te dijiste ahorita, una unidad se quedó tirada porque no se le da mantenimiento. Nosotros no podemos llegar
a eso. Pero la unidad no era de ustedes, no, era de nosotros. Del ayuntamiento.
Es del ayuntamiento, pero ese es un ejemplo. Cuando tú no haces tu mantenimiento preventivo y correctivo, pues tienes esas situaciones que vemos.
Y bueno, estamos hablando de cuántas toneladas son las que recaban ustedes.
Son mensualmente.
Diariamente, ¿cuántas son? Y mensualmente,
pues mira, son más o menos diarias, son 444 toneladas. Yo te voy a decir anualmente, son 141 mil toneladas que evitamos que se vayan a la calle, a tiraderos, a cañadas, a ríos. Y ese es un trabajo, también hay que verlo, que una empresa como Red tiene la trazabilidad de ese residuo desde que lo recoge el camión hasta que va a dar el relleno sanitario, que no en otros servicios o en otras empresas o que lo haga el propio municipio, tienes esa trazabilidad.
Y además que ya estaban empezando con su ruta ambiental, porque ya se viene, y tuvimos justamente a Miguel Moreno y a otro de los directivos de Red Ambiental hablando de que ya entró en vigor y tienen los estados y municipios días para armonizar sus leyes y reglamentos por lo de la economía circular.
Es correcto. Y aquí, para llegar a este punto que dices de la economía circular, ver también que están los camiones recolectores que tú ves, Susana, y el auditorio que nos escucha, las unidades también que ven cacharros, las unidades que ven la ruta ambiental, las unidades que ven ya de difícil acceso, y le sumas toda esa logística, más aunado lo que tiene que ver con la economía circular. Pues es un plan, es un trabajo que se tiene que llevar con planeación, con recurso económico, humano y material.
Planeación. Y déjenme decirles que lamento mucho, pero es mi perspectiva y lo digo a título personal. Planeación implica previsión, precisamente planeación, administración, que no estamos viendo en la actual administración municipal. Y le digo por qué. Permítanme un momento, claro. Pero les cortaron la luz. La Comisión Federal de Electricidad por falta de pago. No en una ocasión, en dos ocasiones. El colmo es que este fin de semana varios proveedores me hablaron para decirme que no les pagan. Y repito lo que dije antes de la pausa. Y más del colmo es que mujeres que deben recibir su pensión alimenticia, que llegan a cobrar al municipio por lo que le descuentan a los padres de familia, no se los han entregado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las deudas son con Red Ambiental, con proveedores, con trabajadores que les dijeron vete y luego regresas, y no cumplieron con los compromisos económicos. Es para reflexionar, amigos del auditorio. Y bueno, ustedes ya tienen una cita, van a ver a quién, al nuevo tesorero, ¿ya lo conocen?
Sí, directivos de la empresa están en constante comunicación, tenemos que decirlo, el detalle es llegar al acuerdo. La comunicación está y que la tranquilidad de la gente sepa. O sea, a ver, lo que se ha visto la empresa es una reducción muy mínima en lo que son las rutas, más o menos un 15%, con el afán de no parar el servicio, de que el municipio entienda, es que no hay empleado que te aguante, no hay empresa que te aguante 7 meses sin pago. Nosotros hemos dicho, conforme a tu flujo, va,
Pero paga.
Pero paga.
A bonitos, chiquitos, pero da.
Va, porque nosotros también hay una relación con más de 300 empleados, colaboradores que mantenemos, que ellos se citan día a día, que están en su turno, que lo que vemos es saber cómo la economía de la casa, pues, ¿cómo le tengo que hacer? Pues primero paga los servicios, pues, si te piden lo una cuestión nueva, pues lo prioritario. Así tiene que ser el municipio, así le hacemos nosotros en la empresa. Lo primero son los trabajadores, el compromiso con la comunidad, con la salud, con el turismo, con la ecología, lo seguimos manteniendo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, Susana y auditorio.
Bien, ¿algo que quieras comentar, Miguel?
Gracias, Susana. Sí, justamente como bien comenta Héctor, nuestros compromisos a puertas adentro están firmes con los colaboradores, puertas afuera con la ciudadanía en primer lugar, y hay que destacar que en 28 años de Red Ambiental como la empresa más importante de su giro, dedicada exclusivamente al tema de la gestión integral de residuos y a la economía circular, en esos 28 años es la segunda vez que se aplica esta medida.
Por ¿en lo dónde? Que
En toda nuestra historia.
¿En Puerto Vallarta y en dónde más?
Es la hace más de 15 años se aplicó en San Luis Potosí.
Y este es la segunda ocasión toda la historia que tienen ustedes, ¿cuántos años?
28 años.
28 años.
En 28 años, solamente dos municipios, San Luis Potosí y Puerto Vallarta.
Que cabe mencionar que San Luis es un referente en tema de recolección. Pasó una crisis de recolección, pasó una crisis en su administración, y ahorita es un municipio que tú lo ves, tiene servicios muy diversos en cuestión del residuo.
Pues esperamos, amigos del auditorio, que esto se resuelva. Y es, yo creo que muy importante este momento que estamos viviendo, primero para reflexionar sobre las finanzas del municipio, y segundo, que también nosotros nos tenemos que educar en esto de la recolección de basura, porque la limpieza no es nada más de una empresa o del ayuntamiento, es de todos. Usted está pagando sus impuestos, usted está pagando su predial y todos los impuestos que debe hacerlo como ciudadano, está justamente para exigir que tengamos, y luego le ponen a esta administración, en esta administración le ponen servicios públicos eficientes, y discúlpenme, no lo hemos visto más que de membrete. ¿Algo más?
Pues nada más que sepas, Susana, auditorio, agradecidos con el tiempo, sabemos de tu gran escucha en la comunidad, y que sepan, como te reitero, el compromiso con los empleados, con los colaboradores de Red, con la comunidad, con el medio ambiente, con el turismo. Sabemos que el punto de referencia de Vallarta, pues, es un baluarte de todos los mexicanos, no nada más desde aquí. Y como bien dijiste, la cuestión del manejo de la basura es algo tan grande que nos toca a todos.
A todos, así es. Y bueno, ahora sí que, como dicen, toma chocolate y paga lo que debes, porque siete meses de no pagar, como dice aquí el señor Héctor Castillo, no hay nadie que lo aguante. Y también los proveedores están pidiendo apoyo, auxilio, para que se les pague lo que se debe. Muchísimas gracias.
Gracias, Contra,
y
gracias.
Estamos al pendiente. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continuamos con más. 300 dosis de vacunas se aplicaron este fin de semana a toda la comunidad universitaria de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que pues esta campaña, vamos a escuchar a Norma Leticia Cruz, enfermera responsable de medicina preventiva del ISSSTE de Puerto Vallarta, decirles que en nuestra rectora, Mariester Abelar Álvarez, encabezó prácticamente esto, invitando a toda la comunidad universitaria para que nos vacunáramos. Todos nos vacunamos, yo me vacuné también, desde luego, todos nos vacunamos. Vamos a escuchar cuánta variedad de vacunas para todos los jóvenes estudiantes.
Se está llevando para todos los estudiantes, con los faltantes de completando esquemas de vacunación. Tenemos vacuna de tétanos, de neumococo, influenza, sarampión. Es un refuerzo de sarampión para todos los estudiantes.
Ajá. Y van a estar aplicando más o menos como cuántas vacunas.
Ahorita queremos aplicar en general por todas las vacunas, a lo mejor como unas 300 dosis.
En todas.
En todas, por todas.
Ajá. ¿Y tienen programado unas
segunda campaña?
Esperemos que sí, todo depende de la cantidad de vacunas que nos estén otorgando de la delegación. Los invitamos a que acudan a los centros de salud con nosotros, el ISSSTE, no porque sea el ISSSTE, estamos abiertos al público en general, que acudan a vacunarse. Ahorita que está el brote de sarampión, es muy importante que tengan su refuerzo de vacuna.
Bien, amigos del auditorio, aquí en cabina esta mañana el actor, activista Edgar Treviño. ¿Cómo estás, Edgar?
Susana, muy bien, gracias.
Edgar, pues te conocemos ya prácticamente de hace 29, 30 años. Alguna vez colaboraste como reportero en la estación de radio La Explosiva hace muchos años. Eras uno de los excelentes reporteros, muy buenos. Y bueno, seguiste con tu carrera y seguiste ahora en el activismo. Y hemos visto que nos llamó mucho la atención, que nos sorprendió sobre todo que te hayan sacado del Salón de Cabildo, un lugar público que es la casa de todos los vallartenses. ¿Qué pasó?
Efectivamente, hace unos días la regidora Laurel Carrillo pues decidió sacarme de la sesión de el Consejo de Cultura. Yo iba para conocer cuál era el plan de trabajo, los proyectos que iba a haber para este año en cultura, pero la regidora me sacó aduciendo de que tenemos una denuncia. Ella me denunció desde el mes pasado de septiembre. Efectivamente, tengo una denuncia puesta por ella y en dos ocasiones ella no se ha presentado a la fiscalía. Yo he estado ahí presente y ella no se ha presentado. Me acusa de tratos a la dignidad humana por parte de ella, pero no tiene nada que ver. O sea, yo nunca he opinado al contrario de ella como persona. No me interesa su vida personal.
Ni como mujer.
Ni como mujer. Me interesa su función pública como funcionaria.
Como regidora.
Como regidora. Y ese es el trato que hemos tenido. En dos ocasiones anteriores ya me había encontrado con ella y no había ocasionado esto en la presidencia.
O sea, no cruzan palabras.
No, para nada.
¿Dónde te encontraste?
En la presidencia. La restricción que va a mencionar que es para su casa, que no me puedo acercar a ella en su casa. Pero cuando he estado ahí en el ayuntamiento, en dos ocasiones ya había sucedido y no me había mandado llamar la policía ni nada. Y la otra ocasión fue en la partida de rosca. También me la encontré, a dos metros estábamos y no sucedió. En esta ocasión fue en el Salón de Cabildo, donde es, como dices, la casa de todos, y efectivamente como ella...
Son públicas las sesiones.
Sí, y ella es presidenta de la Comisión de Cultura.
Si hubieras estado a lo mejor, no sé, en la de puntos constitucionales o algo, pero aún así cualquiera puede asistir.
¿Y sabes
fuiste a la de cultura?
Claro.
Porque...
Yo soy artista,
¿sí?
Yo soy un artista y soy un activista y necesitaba ver qué era lo que iba a pasar en cuestión de cultura este año y ella mandó a la policía a sacarme porque decía que tengo una orden de restricción. Pero un juez no lo ha determinado todavía, no hay nada escrito porque ella no ha querido.
¿Y qué vas a hacer?
De momento esperar, lo que sucedió fue un abuso de autoridad,
sí.
Y va a ir al expediente que ella misma abrió. Entonces es parte del proceso que vamos a tener más adelante con ella.
Muy bien, pues muchas gracias.
A
Edgar Treviño. Pues es que de pronto uno critica la labor como regidores, aclaro, como regidores. Su vida personal y privada es otra cosa. Es como si, por ejemplo, cuando Víctor Bernal se presenta en estado inconveniente, no sabíamos si estaba tomado, o sea, había ingerido bebidas alcohólicas o algún sedante, algo... Pero era obvio que el señor no estaba bien y se molesta. Si se siente mal y no puede estar al 100% en una sesión de cabildo, mejor que mande un escrito, que se disculpe y ya. Pero no, quiso estar ahí en un estado que no era el conveniente. Y qué decir que, por ejemplo, regidores que tienen varias comisiones en las que se ha aquí comentado al respecto y ahora, bueno, pues se ponen sus moños y no quieren que uno los entreviste, no quieren que uno los cuestione, pues para eso están, como dicen en mi rancho, no se hubieran alquilado para ello. Vamos a continuar con más y déjeme comentarle que Jalisco tiene rumbo, pero el reto será ejecutar en 2026 este rumbo turístico, este rumbo que es Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
El sector turístico de Jalisco llega al cierre de 2025 con una ventaja que no había tenido en años, una hoja de ruta clara. Así lo considera Javier Ruiz Hermoso, presidente del Club Escal Puerto Vallarta Riviera Nayarit, quien reconoce el trabajo de la Secretaría de Turismo del Estado al impulsar un plan estratégico de desarrollo turístico, así como la existencia de planes municipales como el de Puerto Vallarta. Para el dirigente empresarial, contar con una planeación definida es una buena noticia para la industria. Sin embargo, advierte que el verdadero desafío comenzará en 2026, cuando se ponga a prueba la capacidad de ejecución de sus instrumentos.
El reto para el 2026 es la ejecución de estos planes estratégicos que realmente permitan responder a estos retos que mencionábamos, ¿no? Que estos planes realmente, que si van a atender la competitividad de los destinos, que realmente se ejecute. Me refiero a cómo articular los pueblos mágicos de Jalisco para que el turismo nacional pueda tener un mayor impacto, tanto en lo medioambiental como en lo económico. Tiene que ver con qué tanta inversión se va a desarrollar en la parte de Costa Alegre, una zona costera sumamente relevante para el país y que tiene que ver con ocupación del territorio, pero que a su vez durante décadas ha estado un poco, voy a decir, latente, ha estado ahí esperando, ¿no?
Otro de los grandes retos desde la perspectiva de Escol es comprender y promover a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit como un solo destino turístico ante los mercados emisores. Ruiz Hermoso subraya que para el visitante internacional, esta región se percibe como una unidad, por lo que las estrategias de promoción y comercialización deberían estar mejor coordinadas y alineadas entre ambos estados. En ese mismo sentido, el líder del organismo internacional enfatiza la necesidad de una mayor coordinación entre el sector empresarial y las iniciativas públicas para conformar una masa crítica capaz de salir con fuerza a los mercados internacionales y atraer nuevos lujos turísticos. Finalmente, señaló que eventos clave como Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, es donde Jalisco y la región Puerto Vallarta Riviera Nayarit deberán presentarse con una propuesta sólida, articulada y competitiva. Para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y mire, este fin de semana fue de intensa actividad en el vecino municipio de Bahía de Banderas, porque primero voy a decirle lo que se lleva a cabo la audiencia ciudadana en Bucerías. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal Héctor Santana, porque el tema del agua ha sido un tema prioritario para el alcalde de Bahía de Banderas, porque también anunció que ya terminó el acueducto y desde luego esto que viene a favorecer a Bucerías y a varias comunidades. Vamos a escuchar primero a Héctor Santana, donde dice que ya se construyó el pozo número 5 que construyeron en Bucerías. Adelante.
Estamos muy contentos porque el día de hoy ponemos en marcha otro pozo más para que podamos llevar agua de calidad a Bucerías.
Así es, presidente, el día de hoy vamos a incorporar 35 litros más para Bucerías. Es uno de los pozos más grandes y con más cantidad de agua en el municipio y va directamente al acueducto que construyó para llevar agua de calidad hasta Bucerías.
Un problema que no se atendió por años y cada vez se agudizaba más. Por eso en este gobierno no ponemos pretextos. Aquí nos ponemos a trabajar para darle resultados a la gente, porque el pueblo ya no quiere palabras bonitas, el pueblo quiere hechos y resultados. Aquí está la prueba, 5 de 6 pozos, con el sexto prácticamente tenemos cubierto todo Bucerías. Vamos avanzando a paso firme.
Y bueno, pues ya tienen pozo los amigos de Bucerías. Déjeme comentarle que en Bucerías hubo mucha actividad. ¿Por qué razón? Porque, bueno, también fueron las fiestas patronales. Estuvo presente por ahí el presidente municipal, acompañado de Margui Zúñiga de Santana. Y, pues, todos los colaboradores estuvieron presentes en las fiestas patronales de Bucerías, participando de la tradicional y emotiva peregrinación. Así es. Desde esa zona hasta la Cruz de Guanacaxtle hacia Bucerías. Y también en algunas otras de las actividades, déjeme comentarle que vamos a escuchar al presidente municipal, quien habla también sobre más temas del agua y algunas otras obras.
Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Espero ya hayan tenido bonitas fiestas todos. Quiero decirles que hay buenas noticias para Bucerías. Yo les agradezco la paciencia que han tenido por el tema del agua. Es un problema que viene de muchos años. No es algo que yo haya ocasionado, pero sí es algo que nosotros estamos resolviendo. Y lo hacemos con todo el compromiso y con toda la seriedad que merece el que ustedes puedan tener la seguridad de tener agua todos los días en su casa. No ha sido nada fácil, porque antes se hablaba de un acueducto y nunca se hacía nada. Y ahora nosotros llevamos un año trabajando en este acueducto. Además, bueno, todavía vienen dos obras más. Una es en la Emilio M. González y la otra es aquí.
La Pípila, y también está proyectada la lateral.
Y la lateral de la 200 también. Sí, claro. Esas son las que nosotros traemos para bucerías. Pero entonces les digo, 15 obras, y perdón, y en cada obra tenemos que quitar el servicio de agua para poder conectar el agua y el drenaje. Entonces, pues yo sé que se genera incomodidades, pero les estamos dejando un bucerías que esté a la altura de lo que representa este municipio, y sobre todo más porque ustedes están enfrente del mar.
Bien, pues ahí están más obras para Bahía de Banderas en particular, y escucharon bucerías, el asunto del agua. Bien, amigos del auditorio, déjenme comentarle que en el tema turístico, Fitur, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, anunció que México, trae muy buenos resultados después de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, Fitur, y le tendremos toda la información, los detalles sobre esto. Miércoles vamos a dedicar este próximo miércoles en Todas las Voces Cuentan a hablar sobre cómo les fue en materia de turismo, una actividad sumamente importante para todos, para todo nuestro país. México vive del turismo. Le vamos a tener un resumen de todo lo que se dijo allá, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, el miércoles en Todas las Voces Cuentan, y desde luego nuestros espacios informativos, porque ya están de regreso todas las comitivas que se fueron, tanto de Jalisco como de Nayarit, para que nos digan cuáles fueron los resultados y cuáles son los prospectos que tienen de acuerdo a estas citas, y que se hacen prospecciones para ver qué es lo que se va a hacer durante los próximos meses y año en materia de turismo para Jalisco y para Nayarit. Agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que en punto de las 11 de la mañana tenemos 100 años de la Universidad de Guadalajara. A las 10 de la mañana ya está por iniciar este programa de nuestros compañeros allá en Guadalajara, El Expreso de las 10. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Desde luego, gracias a Montserrat Bernal en la producción general, y nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.